siempre contigo. Los contagios de coronavirus en Cuba siguen disparados. El MINSAP registra 74 nuevos casos. La Lisa y Lawton se encuentran entre los lugares más afectados. Se cumple un mes de la entrada en funcionamiento de las tiendas de moneda libre convertible, con un sabor agridulce para el cubano de a pie. La UNPACO y Cuba decide convocan a la revolución de los girasoles para enviar un mensaje de advertencia al régimen ante las numerosas detenciones. La Organización de Estados Americanos anuncia que no enviará delegación a las elecciones programadas por el régimen de Venezuela y donde la mayoría de partidos opositores no participarán. El Partido Demócrata celebra a esta hora su tercera noche de convención nacional, donde la senadora Kamala Harris será nominada como candidata a la vicepresidencia. Exguerrilleros de las FARC comienzan a responder ante la justicia especial por el reclutamiento de miles de niños y adolescentes en sus filas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos en este día miércoles 19 de agosto a la edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, intervalos nubosos, la sensación térmica es de 29, los vientos soplan a 9 kilómetros. Seguirán las nubes acompañando el resto de la jornada. En la madrugada tendremos la misma condición, ya en la mañana algún tiempo de tormenta, al igual que en horas de la noche mañana, del día jueves. Y comenzamos hablando del coronavirus en Cuba, ya que la isla registró este miércoles 74 nuevos casos del COVID-19, una de las cifras más elevadas hasta la fecha. La Habana, principal foco de la enfermedad, sumó 47 de los nuevos casos. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, elevó a 3.482 los contagios a nivel nacional. Ante el incremento de las infecciones, las autoridades advierten de lo peligrosa que resulta la propagación de la epidemia y reclaman medidas para evitar contagiarse. En los hospitales de Cuba están ingresados en la actualidad 1.297 personas para vigilancia epidemiológica, 731 consideradas sospechosas de portar el coronavirus, mientras 529 son pacientes activos. Según las autoridades, 518 de los enfermos de COVID presentan una evolución clínica estable, pero reportan específicamente en La Habana 4 pacientes en estado crítico y 7 graves. El número de fallecidos se mantiene en 88 desde hace 15 días. Las cifras ofrecidas por Cuba no han sido confirmadas por organismos independientes. Y a propósito, la Lisa y el Consejo Popular de Lawton se cuentan entre los más afectados por caso del COVID en La Habana. Ivette Pacheco informa.
En la capital cubana y específicamente en Lawton, municipio 10 de octubre, varias manzanas fueron cerradas por el incremento de casos de coronavirus. Así lo informó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, quien reside cerca de las zonas afectadas.
Pegado hacia la calzada 10 de octubre de arriba, no puedo precisar ahora la dirección exacta. Hace una semana que abrieron una parte que está aquí pegado cerca de mi casa, que la abrieron, que estuvo cerrada por un buen tiempo porque encontraron este caso en esta zona ahí, que estuvo cerrada hace una semana ya, nada más que la abrieron y ahora cerraron allá porque encontraron un caso por allá arriba.
Según la prensa oficial, las áreas aisladas incluyen 269 viviendas, donde, según Pérez, las personas enfrentan una grave situación a la hora de conseguir alimentos.
No, la gente está muy asustada, no tanto por la epidemia, sino mayormente por la necesidad de la comida, la alimentación, porque no te dejan salir, pero lo que te llevan para que te ponen un kiosco, es una carpa esa para vender este alimento, pero un plato de arroz te lo venden en 11, 12, 13 pesos, si la gente no está trabajando y no pueden salir de la casa, ¿cómo van a buscar dinero?
Según dijo al diario Tribuna de La Habana, el director provincial de salud en la capital, los casos confirmados corresponden a Marianao, Plaza, Centro Habana, San Miguel del Padrón, La Habana del Este, La Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Cotorro y 10 de octubre. También Playa y La Lisa. Precisamente desde allí, Eneida Aguilera nos dijo.
Bueno, para aquí, para esta zona no, pero para Palenque y para el Banco San Rafael, ahí va varias cuadras cerradas.
Semanas atrás, residentes de Guanabo, al este de La Habana, advertían que las autoridades habían ordenado la primera fase de desconfinamiento de forma irresponsable, lo que trajo como consecuencia la aparición de casos de coronavirus en esa conocida playa, que en este momento se encuentra de vuelta a la fase de aislamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que según las autoridades sanitarias de Cuba, en La Habana se centraliza el actual rebrote del COVID con más de 130 focos repartidos en 13 de sus 15 municipios, una dispersión que hace más complejo recuperar el control epidemiológico. En la más reciente jornada, de los 74 infectados, 47 contagios ocurrieron en la capital, donde los números saltaron hasta 12 en el municipio habanero Arroyo Naranjo. El resto se distribuyó entre Playa, Plaza, La Lisa, Habana del Este, 10 de Octubre, Boyeros, Centro Habana, Marianao, Habana Vieja, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. A ellos se han sumado brotes en otras provincias como los de Bauta, Baracoa y Mariel, localidades de la vecina provincia de Artemisa, otro en Camajuaní, en la central Villa Clara y el recién registrado en La Palma, de la occidental Pinar del Río, que hoy reporta 22 casos. Esta nueva ola del COVID-19 ha provocado la cancelación de la reapertura en La Habana. Devolvió a Artemisa a la fase 2, con la localidad de Bauta en fase 1, y aumentó las restricciones de viajes entre el occidente y el resto de la isla con el fin de controlar la expansión del virus. La capital, la única provincia en fase 0 o etapa de transmisión autóctona limitada, estableció fuertes medidas restrictivas como la suspensión del transporte público, la limitación de la entrada y la salida de la ciudad, el cierre de la mayoría de los servicios y el uso obligatorio de la mascarilla en las calles. Mayabeque es otra provincia en la fase 2 que suaviza las medidas y el resto de las regiones de Cuba se encuentran en la última fase de la desescalada, que incluye la apertura de fronteras, aplazada sin fecha hasta que La Habana se recupere, y el reinicio del curso escolar en septiembre, a excepción de la capital. Y se cumple un mes de la entrada en funcionamiento en Cuba de las llamadas tiendas en monedas libremente convertibles. Luis Guardia explora los resultados de esta nueva estrategia del régimen castrista por captar dólares.
Al cumplirse el primer mes de la apertura oficial de las tiendas en monedas libremente convertibles, las redes sociales muestran qué queda de esta nueva iniciativa del régimen castrista.
Prácticamente los precios son los mismos. Este paquete de café costa igual 1.75 en CUC, ahora vale 1.75 en dólar. Y este pomo de aceite que nos costó 9.60 en dólares, pues siempre costó 9.60. También en CUC, lo que ahora en las tiendas en CUC no la hay.
Según explica este popular youtuber, desabastecieron aún más las tiendas en CUC para intentar recaudar dólares. El Estado partido no oferta estos productos en moneda nacional, por lo que para adquirirlos tendría que ir a la red de tiendas recaudadoras de divisas. De esta manera, 500 pesos cubanos representarían al cambio 11 CUC, por lo que la jubilación del señor, que dice haber sido miembro de la Dirección Nacional Antiterrorista, apenas le alcanza para comprar 5 litros y medio de aceite al mes. Tras la apertura hace un mes de las tiendas en monedas libremente convertibles, el dólar estadounidense aumentó su circulación en la isla comunista. Actualmente en Cuba existen 3 monedas, los CUP o pesos nacionales, los CUC o chavitos como comúnmente se les conoce, y el dólar estadounidense, cuyo valor en el mercado negro, según el propio régimen, ha aumentado significativamente en los últimos 30 días. A un mes de puestas en funcionamiento las nuevas medidas para recaudar dólares, el régimen castrista ha incentivado las diferencias entre quienes los reciben y quienes no. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y se cumple así esta situación, que seguirá analizando el comportamiento de estas tiendas, ya que el nerviosismo de la seguridad del Estado también ante la convocatoria de la llamada Revolución de los Girasoles fue lanzada por la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide. Se han hecho patentes con las numerosas detenciones para enviar un mensaje de advertencia al régimen. Yolanda Huerga amplía.
La policía política detuvo este miércoles en su vivienda de la ciudad de Santiago de Cuba al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Ribó Figueredo, aparentemente para mandar un mensaje acerca de la Marcha de los Girasoles, convocada para este 8 de septiembre por su líder, José Daniel Ferrer.
Me trasladaron para allá, para el palacete, allí entre
Fran y el que se hace llamar Adriel me empezaron a interrogar que el día de los girasoles no iban a dejar a salir a nadie a la calle, que cuando llegue el 24 de agosto, que es el noveno aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, que nadie va a salir a la calle, porque ellos tienen la fuerza, que ellos no van a permitir nada. Y luego Adriel me dijo que yo tenía que tener algún punto débil, mi hijo, a mi madre.
Con el mismo propósito fueron arrestados en los últimos días Onel Nápoles y Yolanda Carmenate en Santiago de Cuba y Bartolo Cantillo en Guantánamo.
Él le dio una información de que yo quería hacer una célula. Yo le dije, bueno, pensándolo bien, ustedes me han dado buena idea. Más cubano a la lucha, porque necesitamos tener libertad, democracia.
El movimiento Revolución de los Girasoles comprende un grupo de acciones pacíficas que integrantes de la UNPACU y promotores de Cuba Decide pretenden realizar durante el mes de septiembre para celebrar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles, que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en vísperas de la firma del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Miguel Ángel López Herrera de la Unión Patriótica de Cuba persiste así en su huelga de hambre en Guantánamo para exigir que le devuelvan las pertenencias que le quitaron oficiales de la seguridad del Estado y policías uniformados el pasado 23 de julio. Sobre su estado de salud habló con Radio Televisión Martí el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU en esa localidad, quien logró burlar la vigilancia policial para llegar hasta su vivienda.
Pudimos visitar al activista Miguel Ángel López Herrera, quien se encuentra hoy con 27 días en huelga de hambre. Su estado de salud es muy delicado, está presentando hipotermia, le está dando taquicardia, la temperatura baja, le está dando mareo y otro padecimiento. No lo han querido atender, no le han querido prestar atención médica, pero él mismo sigue firme en su decisión de continuar con la huelga de hambre por tiempo indefinido.
Bueno, ciertamente allí en la vivienda de Miguel Ángel López Herrera no dejan entrar absolutamente a nadie. Tienen un operativo alrededor de su vivienda, tanto militares como los oficiales de la seguridad del Estado, para impedir de que ningún opositor lo visite. Los opositores están recibiendo la misma persecución y represión.
Y a las 10:12, un vistazo a noticias de Venezuela, ya que la Organización de Estados Americanos, OEA, no enviará una delegación para observar las venideras elecciones en Venezuela, según dijo el secretario de ese organismo, Luis Almagro. Almagro anunció que el organismo regional no estará presente en esos comicios, alegando que son muy marcados los retrocesos del sistema electoral en la nación suramericana. Las elecciones parlamentarias en Venezuela están previstas para el 6 de diciembre, pero la mayoría de los grupos opositores, 27 en total, han declinado participar en ellas. La decisión de la OEA fue dada a conocer el martes en una carta firmada por Almagro y dirigida al representante de Asuntos Internacionales del Grupo Pro Ciudadanos, Stephen Camargo. Camargo solicitó a la OEA información acerca de las condiciones mínimas necesarias para tener un proceso electoral que permitiera al organismo desplegar una misión de observación electoral internacional, según indicó Almagro en la carta. Y a propósito de Venezuela, a pesar de las severas restricciones impuestas por la administración en disputa del régimen de Nicolás Maduro, la Voz de América logró tener un periodista en un hospital público del país y comprobar el deterioro que denuncian quienes forman parte del sector salud. Álvaro Algarra con la información desde Caracas.
La experiencia que se vive en los hospitales de Venezuela no tiene mejor descripción que la palabra caos, denuncian trabajadores de centros de salud en el país sudamericano. Durante visita realizada a un importante centro oncológico, se pudo registrar que carece de condiciones elementales para brindar una atención adecuada a los pacientes. Carencia de servicios básicos, deterioro de la infraestructura y la falta de suministros médicos que inciden en la calidad del sistema de salud.
No hay tapabocas, aquí los trabajadores vienen con los tapabocas y tienen que durar 3-4 días para poderse cambiar un tapabocas porque no tenemos tapabocas. No tenemos guantes, no tenemos las medicinas, no hay agua en el hospital, tenemos problemas con los baños, no hay, las salas se están cayendo.
En esa misma dirección, Wendy Vargas, camillera del hospital, reveló que en oportunidades deben solicitarle los medicamentos y suministros médicos a los pacientes para atenderlos e hizo un llamado a las autoridades.
Oye, que que vengan a ver la situación en la que nos encontramos. Es un hospital oncológico, hay pacientes con cáncer, hay niños con cáncer, el cual el área de los niños no está funcionando.
Respecto a la situación, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo recientemente que continuará invirtiendo en, y citamos, un sistema de salud público gratuito al alcance de toda la población a pesar de los bloqueos económicos. Maduro también instó al ministro para la Salud a poner en funcionamiento la totalidad de los hospitales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
10, 15, 27 grados en Matanzas, intervalo nuboso, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Les invitamos para que estén muy atentos. A las 10:30 de la noche estaremos haciendo contacto con nuestra corresponsal Michelle Saguet desde Washington para ponernos al tanto de lo que ha ocurrido en 1:16 de la tercera noche de la convención virtual demócrata, que hoy tiene como invitados especiales a la senadora Kamala Harris de California, también a la señora Hillary Clinton, a la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, y otros destacados demócratas. Y a propósito, los ojos de los demócratas están puestos en Wilmington, donde Kamala Harris hará su primera aparición oficial esta noche para recibir la nominación oficial del partido durante la convención demócrata. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Delaware.
Wilmington ha reemplazado a Milwaukee como la sede no oficial de la Convención Nacional Demócrata este año debido al coronavirus. Quienes están siguiendo de cerca los eventos de la Convención Nacional Demócrata, que incluirá el discurso de la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, indicó en conversación con La Voz de América Laura Ardave, directora de Prevención y Abogacía del Centro Comunitario Latino de Wilmington.
Es algo muy especial, es algo que jamás lo hemos visto en nuestra historia del país, y es algo que nos trae mucho orgullo porque también para mí la representación es muy importante. Entonces, al tener una mujer que no es blanca, y tener una mujer es algo tan poderoso para nosotros, no solamente para nosotros, pero para las niñas menores, los chiquitos, para que vean que alguien que se parece a mí puede estar en una posición tan poderosa.
La elección de Harris ha sido reconocida por Jane Brady, quien lidera el Partido Republicano de Delaware, como un logro para las mujeres. Sin embargo, explicó que los demócratas están subestimando a los votantes, en especial a los afroestadounidenses.
Recibimos quejas de varios republicanos afroestadounidenses que están muy molestos de que el Partido Demócrata asuma que obtendrán todos los votos afroestadounidenses, simplemente porque hay una candidata demócrata afroestadounidense, y lo están dejando muy claro y son muy elocuentes sobre el hecho de que se van a tomar sus propias decisiones.
Brady, quien se enfrentó a Joe Biden en 1990 por su puesto en el Senado, asegura que la dupla demócrata no posee las políticas necesarias para ganar. Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware.
Y el presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, habló con algunos de los partidarios en dos estados claves para las elecciones del 3 de noviembre. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump puso la inmigración en el centro de un discurso de campaña en Yuma, Arizona, el martes, criticando la agenda del nominado demócrata Joe Biden y apostando a que su intenso enfoque en el tema lo ayudará a ganar en noviembre ese estado considerado clave.
El plan de Biden es el plan de inmigración más radical, extremo, imprudente, peligroso y mortal jamás presentado por un candidato de un partido importante. Debe ser derrotado y será derrotado el 3 de noviembre.
Mientras los demócratas se reunían virtualmente para denunciar las políticas del presidente y nominar formalmente a Biden para desafiarlo el 3 de noviembre, el presidente promocionó los logros de su administración en el arresto de migrantes y la instalación de medidas de seguridad adicionales en la frontera. El presidente insistió en que, además de cumplir su promesa de construir el muro, México también lo estaba pagando. «Ellos lo están pagando», dijo, mientras se paraba frente a una réplica del muro, y les dijo a los reporteros que planea promulgar un peaje para cruzar la frontera en algún momento en el futuro. El presidente Trump también visitó el martes Iowa, donde hizo escala en Cedar Rapids para una sesión informativa sobre los daños causados por el tornado la semana pasada, que dejó a miles sin electricidad y causó daños catastróficos en todo el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Siguiendo con el presidente Trump, declaró que los Estados Unidos demandarán este jueves que todas las sanciones de las Naciones Unidas sean impuestas nuevamente contra Irán, medida que sigue a la embarazosa derrota la semana pasada en la ONU de la extensión del embargo de armas contra Teherán. La insistencia del gobierno del presidente Trump de reimponer las sanciones internacionales contra Irán prepara el camino para una activa disputa. Pudiera ser que el llamado de los Estados Unidos fuera ignorado por otro miembro de Naciones Unidas, lo que a su vez pondría en tela de juicio la habilidad del Consejo de Seguridad de la ONU de hacer cumplir sus propias decisiones legalmente obligatorias. El secretario de Estado Mike Pompeo estará en Nueva York este jueves para presentar ante Naciones Unidas la demanda de Estados Unidos de volver a imponer estas sanciones, acusando a Irán de importantes violaciones del acuerdo nuclear de 2015. Y la noticia económica del día en los Estados Unidos ha sido la del gigante Apple. Se ha convertido en la primera empresa del país que vale 2,000 millones de dólares en bolsa. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Apple vale más de 2 billones de dólares. El gigante de la informática se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense que supera ese valor en la bolsa de Nueva York. El grupo fue el primero en superar el $1 billón de capitalización bursátil en Wall Street en 2018. Desde entonces le siguieron Amazon, Microsoft y Alphabet, la casa matriz de Google. Apple logró duplicar su valor en apenas 2 años. El grupo dirigido por Tim Cook sigue al gigante petrolero saudita Aramco, que en diciembre de 2019 se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los $2 billones de valor bursátil. Pero desde entonces, Apple la superó. Los resultados de la compañía se vieron beneficiados por el confinamiento por la pandemia de coronavirus. En el segundo trimestre, el fabricante de iPhones facturó más de $60,000 millones y obtuvo más de $11,000 millones de ganancias netas. Su acción subió casi 60% desde inicios de año.
10:22, avanzamos aquí, seguimos Cuba. Pinar del Río, 25 grados, está cubierto el firmamento, vientos a 6 kilómetros. En noticias de América Latina, ex guerrilleros de las FARC en Colombia comenzaron a responder por el reclutamiento de miles de niños y adolescentes en sus filas como parte del acuerdo de paz que terminó con más de medio siglo de conflicto en el país suramericano.
Inician las comparecencias de exguerrilleros de las FARC por el reclutamiento forzoso de menores en Colombia. Pablo Catatumbo, senador y excomandante de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezó el miércoles la primera sesión ante la Justicia Especial para la Paz. En total participarán 15 responsables del grupo guerrillero que dejó las armas por el acuerdo de paz con el gobierno de 2016. En el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos reclutando voluntaria o forzosamente a campesinos, muchos de ellos menores de 18 años. La Justicia Especial para la Paz ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8,000 casos de esta práctica de guerra. Como parte de los acuerdos de paz, unos 12,800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7,000 combatientes. Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha exhortado al pueblo nicaragüense a no relajar las medidas para prevenir el contagio del coronavirus, evitar actividades masivas cuya participación es obligatoria en colegios públicos y también en empleados del Estado. El informe nos llega directamente desde Managua.
2,600 personas han fallecido por COVID-19, según reporta el Observatorio Nacional, hasta el 15 de agosto. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido las actividades masivas, juegos de béisbol, ferias, fiestas populares en todos los departamentos del país. Y recientemente, este lunes 17 de agosto, se dio por inaugurado en un acto masivo la jornada de las fiestas patrias que culminan el próximo 15 de septiembre. En dicha actividad participaron cientos de estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, este martes, la Organización Panamericana de la Salud llamó al gobierno de Nicaragua a no relajar las medidas de prevención ni seguir realizando este tipo de actividades. Para el doctor José Antonio Delgado, máster en salud pública, nos explica cómo se debe entender este llamado.
La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud para no relajar las medidas de prevención es importante porque la pandemia en Nicaragua no ha bajado, su curva siempre está en ascenso. De hecho, eso es fácil demostrarlo al graficar los números presentados oficialmente. El comportamiento de la población en los últimos días 10.000 personas, según contabilizan algunos medios de comunicación, que asistieron al Estadio Nacional a una final de béisbol, es un gran riesgo para la transmisión de la COVID-19, tanto para el contagio y la diseminación. Actividades donde se ha conglomerado gente sin usar mascarilla, sin mantener la distancia de 2 metros y un gran número de personas, es el ambiente propicio para que exista un mayor número de casos de enfermos en el hospital y fallecidos. Por eso es muy importante seguir con las medidas de prevención.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 10:25, quietecito. En primera llegó Pepe Lacalle y los deportes.
Muchas gracias. Los Tampa Bay Rays continúan haciéndole la vida imposible a los Yankees de Nueva York. Le ganaron otra vez. 4-2 fue el resultado final. Y eso significa que en 7 partidos Tampa Bay ha ganado 6 de los 7 contra los Yankees este año. Algo verdaderamente impresionante. El pitcher perdedor fue Zach Britton. 2 hits y 2 carreras. El partido estuvo bastante parejo por Tampa Bay. Los héroes de la jornada, hubo varios. El Choi jonroneó su segundo, su Nino también la botó. Así que los Yankees, vamos a ver cómo le fue a los jonroneros. El colombiano Urchela, de 3-0 con una carrera impulsada. Eso fue lo mejor que le pasó en este partido. Gary Sánchez no conectó hit, se fue en blanco. Así que los Yankees sufriendo mucho más de la cuenta contra el equipo de Tampa Bay este año. Otros resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Indios de Cleveland castigaron a los Piratas de Pittsburgh 6-1. Los Piratas se están convirtiendo poco a poco en el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Cachorritos de Chicago y los Cardenales de San Luis se repartieron un doble juego. El primero, como les habíamos dicho, los Cardenales lo ganaron fácilmente 9-3. En el segundo partido, los Cardenales le entregaron la pelota al cubano Johan Oviedo, que lanzó muy bien en su primera apertura de la temporada, de su carrera profesional. Johan Oviedo, 5 entradas completas, 2 hits, 2 carreras, ambas limpias, 2 boletos, ponchó a 4. Él no figuró en la decisión, lo perdió Miller en relevo, así que los Cardenales se repartieron una doble jornada con los Cachorritos de Chicago. Otros resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-2. Gurriel Jr. con 2 hits en 5 turnos al bate impulsó una carrera. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. 1 hit en 4 turnos al bate. Está bateando solamente 222, pero Grichuk la botó y tuvo 2 hits, 2 anotadas, 3 impulsadas. Y Grichuk fue el jugador más valioso de la jornada. Los Medias Rojas de Boston doblegaron a los Phillies de Filadelfia 6-3 cuando le cayeron a palos a Jake Arrieta, que perdió su tercero de la temporada contra solamente una victoria. 4 entradas, 1/3, 5 hits, 4 carreras. Las 4 limpias, 4 boletos. Ponchó a 3, efectividad de casi 5. Los Medias Rojas de Boston tienen que jugar mucho mejor para salir de la mala racha que ha sido prácticamente una temporada completa. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston aplastaron a los 76ers de Filadelfia 128-101 para tomar ventaja en la serie 2-0. Mientras tanto, el Utah Jazz derrotó también por paliza 124-105 a los Nuggets de Denver. Esa serie está empatada a 1 juego por igual. Los Raptors de Toronto tomaron ventaja de 2-0 cuando derrotaron por 5 punticos a los Nets de Brooklyn 104-99. Y en este momento los Mavericks de Dallas tienen una ventaja muy poquito, solamente 4 puntos sobre los Clippers de Los Ángeles justamente al medio tiempo. Felicidades al Bayern de Múnich de Alemania, que derrotó 3-0 al Olympique Lyonnais esta tarde en Lisboa para clasificar a la final de la Champions League. 3-0 con 2 goles de Gnabry en el minuto 18-33. Luego vino Lewandowski en el minuto 88. Ese fue el tiro de gracia. Irónicamente, el Lyon había comenzado muy bien el partido. Estrelló 2 balones contra el poste. Hubo una jugada espectacular por parte de Neuer. Por poco meten 2 goles para comenzar el juego, pero el Bayern de Múnich fue demasiado y derrotó 3-0 al Olympique Lyonnais. Así que no habrá una final francesa, como estuvo soñando mucha gente. Y ya estamos listos. La final de la Champions League va a ser el 23 de agosto. Sí, el 23 de agosto, lo crean o no. No puede ser. Estamos verificando eso. De la Champions League, primero este viernes, 21 de agosto a las 3 de la tarde, el Sevilla contra el Inter de Milán, y el 23 de agosto el Leipzig contra el Paris Saint-Germain. Así que ya Leipzig está eliminado, va a ser el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich el 23 de agosto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Grupo de activistas del Frente de la Resistencia Cívica impide el desalojo de más de una decena de familias en la ciudad de Santa Clara. La Comisión Justicia Cuba realiza campaña para considerar a todos los países con regímenes comunistas y marxistas como organizaciones criminales. Autoridades del régimen cubano reconocen que la ayuda humanitaria enviada por el exilio de Miami está retenida porque no fue dirigida al oficialista Consejo de Iglesia de Cuba. Expertos en Ecuador analizan las intenciones del expresidente Rafael Correa de lanzarse a la vicepresidencia de su país en 2021. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que los jóvenes representan un potencial vector de contagio del COVID-19 en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí en su segunda media hora, edición correspondiente a este miércoles 19 de agosto. En la consola digital, Richie Pérez. A esta hora continúa sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:32 les saludamos para darles a ustedes una actualización de lo que está sucediendo en la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata, que mañana culmina sus 4 días de actividad para formalizar la boleta electoral que tendrá para la jornada del 3 de noviembre. Hacemos contacto con Michelle Sagué, nuestra corresponsal permanente en Washington, para que nos diga qué ha sucedido esta noche. Michelle, buenas noches.
Muy buenas noches. Quiero comenzar con lo que está sucediendo en estos momentos, que está hablando el expresidente Barack Obama desde Filadelfia, ciudad que se considera cuna de la democracia estadounidense. El expresidente está teniendo palabras bastante fuertes contra el presidente Trump. Él dijo que cuando él se sentó en la oficina oval con los dos hombres que se postulan para presidente, o sea, Donald Trump y Joe Biden, nunca esperó que su sucesor aceptara su visión o continuara con sus políticas. Esperaba que por el bien del país Donald Trump pudiera mostrar cierto interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso del cargo y descubrir algo de reverencia por la democracia, pero que nunca lo hizo. Obama expresó que el presidente Trump no ha mostrado ningún interés en ponerse a trabajar, ningún interés en encontrar puntos en común, ningún interés en usar el asombroso poder de su oficina para ayudar a nadie más que a sí mismo y a sus amigos. El tema de la tercera noche de la Convención Demócrata es una unión más perfecta y ha estado dedicado a varios temas de importancia para el país. Y la noche ha tenido un ritmo diferente, con videos y testimonios sobre los problemas que enfrenta la nación. El primer segmento estuvo dedicado al fin de la violencia con armas de fuego. También hubo un segmento sobre el cambio climático, sobre la inmigración, sobre liderazgo femenino y también sobre la violencia doméstica. En uno de los discursos más esperados de la noche, la ex secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, que perdió la elección ante el presidente Trump en el 2016, dijo que ojalá Trump hubiera sido un mejor presidente, añadiendo que Estados Unidos necesita un presidente que muestre la misma compasión, determinación y liderazgo en la Casa Blanca que se ven en las comunidades, refiriéndose a su derrota en el 2016 y a Donald Trump. Ella dijo que durante 4 años la gente le ha dicho que le gustaría poder marcha atrás y votar de nuevo, o peor aún, que deberían haber votado, y ella subrayó que esta no puede ser otra elección donde algunos se pregunten si se tomó la decisión correcta. También habló la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que ella dijo que los demócratas se están reuniendo no para denunciar la oscuridad, sino para iluminar un camino hacia adelante para el país. Y se está a la espera del discurso de la senadora y nominada a la vicepresidencia, Kamala Harris. Ella es la primera mujer negra nominada para ese cargo, y se espera de que ella hable de los valores que son importantes para ella.
Michelle, curiosamente la señora Harris estuvo en la presentación de la transmisión de esta convención invitando a la importancia del voto, y me llamó la atención también lo que fue la participación, por ejemplo, de un artista que está buscando estar en la parte anglo y en la parte hispana, por ejemplo, Prince Royce. Uh-huh. Lo vimos en un performance de Stand By Me, el tema de Benny King. Y que quieren abarcar otros sectores, y lo están consiguiendo gracias también a la tecnología, que en la parte virtual les permite estar en muchos lugares con muchas personas.
Se está tratando de incluir la gran variedad de voces dentro del partido. Hoy se ha dedicado mucho al tema de la mujer, al liderazgo de la mujer, la violencia doméstica, que usualmente la mujer es la que es víctima. Se han traído a varias artistas mujeres. También se está tratando de llamar el voto hispano, ¿no? Con figuras, como tú mencionaste, con Prince Royce, que es tan popular. Y también en el segmento de la inmigración se presentaron las historias de muchos inmigrantes y se celebró la contribución de los inmigrantes al país.
Muy bien. También estuvo Kerry Washington, esta vez en la tercera noche, haciendo la conducción esta actriz, para tener un panorama más abierto de que el guiño también sigue con la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Michelle, ¿algo más para añadir de lo que ha sido esta noche y lo que se espera mañana, cuando el ex vicepresidente Joe Biden, y ahora nominado para el Partido Demócrata como fórmula presidencial, acepte ya esta nominación formalmente?
Sí, ya mañana culmina la convención, como dijiste tú. Tiene el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden. Él va a aceptar oficialmente la nominación, pronunciará un discurso donde presentará su visión para el país, tanto de lo doméstico, lo nacional, y también lo internacional. Y bueno, estamos esperando a Kamala Harris, y vamos a tener detalles sobre el discurso de ella en los noticieros de Radio Martí en el día de mañana.
Muy bien, es Michelle Sagué desde Washington, nuestra corresponsal permanente, con esta visión de la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata Virtual. A las 10:37 vamos a dar un vistazo a otras noticias. Estamos ya en Cuba, donde un grupo de activistas del Frente de Resistencia Cívica, junto a la coalición opositora Compromiso Democrático, han impedido este miércoles el desalojo de más de una decena de familias en el barrio de Caracatey, en la ciudad de Santa Clara. Así lo expresó a Radio Martí el activista Joel Bravo López.
En la provincia de Villa Clara estuvieron dándole apoyo a activistas del Frente Nacional Juan Zapata Mayo, del Movimiento Opositor Juventud Despierta y también de la Coalición Unitaria Compromiso Democrático, al cual varias familias pidieron apoyo aquí en su sede central en la provincia de Santa Clara. Pidieron apoyo por un desalojo que iba a haber cerca del Lecil de la ciudad de Santa Clara, en el reparto Caracatey. Familiares pidieron nuestro apoyo, ya que varios dirigentes del régimen fueron allí a sacarlos, a hacerle su desalojo de un lugar abandonado por años del régimen, y ahora quisieron sacar esa familia que con su esfuerzo propio han hecho allí sus viviendas. Pues bueno, activistas fueron detenidos cuando aquel lugar también fue rodeado, militarizado por brigadas especiales y la seguridad del Estado, amenazando a esas familias de por qué habían pedido apoyo a nuestras organizaciones. Pues bueno, nuestros activistas fueron detenidos. Yo también, quien les habla, Joel Bravos López, fui detenido violentamente en un reparto que le dicen el Multi, aquí en el reparto Condado de la ciudad de Santa Clara, por una patrulla y por una guagua de la brigada especial, donde fuimos repartidos por varias unidades de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara, y una vez más amenazado, querernos amedrentar una vez más la seguridad del Estado, conjunto con sus matones de la brigada especial. Pero nada de eso nos impide haber ganado esa batalla que hoy impedimos un desalojo de varias familias, donde hay varios niños menores de edad.
Y la Comisión Justicia Cuba realiza una campaña para considerar a todos los países con regímenes comunistas y marxistas como organizaciones criminales. Pedro Corzo amplía.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, acordó en su última sesión de trabajo iniciar labores para que el castrismo y todas las entidades políticas inspiradas en el marxismo sean declaradas organizaciones criminales a nivel internacional.
Y muchos de los regímenes, prácticamente todos los regímenes comunistas en el mundo, son eso. O sea, no hay ni que reconocerlos. Hay que conocerlos para saber que son una organización criminal. Se organizan para cometer crímenes de todo tipo y lo que nos interesa más aquí en la Comisión Justicia Cuba es que se organiza para cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad entera. Entonces, considerar a los regímenes de inspiración marxista como organizaciones criminales me parece un punto importante porque en los hechos ya lo son. Ahora, habría que buscar el tipo penal, crear el tipo penal para sancionar a quienes formen parte de estos regímenes que inevitablemente desde los primeros momentos en que tienen el poder cometen crímenes. Entonces tenemos esta circunstancia demostrada universalmente que organizaciones comunistas, entre ellas por supuesto el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua, por no hablar de Stalin, Mao, Pol Pot, son organizaciones que se dedican a cometer crímenes, por lo tanto son organizaciones criminales.
Según Bolio, ya hay países que han tipificado el delito de organización criminal. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y autoridades cubanas reconocen que la ayuda humanitaria enviada desde Miami para el pueblo de Cuba está en el puerto de Mariel y que no ha sido distribuida porque no va dirigida al oficialista Consejo de Iglesia de Cuba. Así lo dijo Radio Martí el activista y rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo.
Ellos me explican que la ayuda, ellos me aseguran que la ayuda está. La ayuda está en Mariel, en puerto de Mariel. Mariel ahora mismo está en cuarentena cerca del puerto y todas esas partes, ¿entiendes? Ahí no puede acceder nadie, ni salir ni entrar. Pero ellos me explican a mí de que eso está ahí porque no vino a nombre del Consejo de Iglesia. Claro, por supuesto, como es lógico, el Consejo de Iglesia es puesto por los mismos comunistas, ¿me entiendes? Entonces, al eso no venir a nombre del Consejo de Iglesia, no hay listado de para las personas que son, ¿sabes? Entonces, por eso es que está para ahí. Ellos quieren un listado como para saber de quiénes son las cosas para darlas. Y eso no es posible porque ese listado, esas cosas las tienen las pequeñas iglesias, ¿entiendes? A las que se las mandaron. En su afán por controlarlo todo, lo que tienen es retenido la ayuda que hay para el pueblo, que vino eso para las 15.000 familias. La donación vino específicamente para iglesias pequeñas que tenemos en toda Cuba distribuidas. El régimen no deja que esa ayuda llegue a esas pequeñas iglesias. Lo que a esas iglesias, a esas pequeñas iglesias, no las reconoce. El Consejo de Iglesias sabe, es lo que pasa. Ellos saben para quién es la ayuda, ellos lo saben. Y saben quiénes eran los que iban a distribuir la ayuda. Es la barrera de la seguridad del Estado. Ellos simplemente quieren los nombres de las 15.000 familias, ¿para qué? Cuando algún pastor le dé los nombres de las 15.000 familias a ellos, entonces ellos van a empezar con su represión, van a empezar a caerle a la gente, a meter preso a la gente. Es lo que buscan ellos.
Y la madre y esposa del opositor y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, fue citada el martes por la policía política después de que colgaran una sábana pidiendo su liberación en la fachada de su vivienda en Placeta Villa Clara. La activista Ariadna López, quien preside la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, a la que pertenece el joven activista, dijo a Radio Martí que la represión y el acoso ha ido en aumento en contra de esta familia.
Los miembros de la Academia Julio Machado en Placetas denunciamos y condenamos la escalada represiva de la policía política contra la familia del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, su madre Maydelín Toledo Mallea y su esposa Jennifer Guevara. Fueron citadas en el día de ayer, 18 de agosto, a la unidad de la policía del municipio de Placetas y resultando Jennifer Guevara multada con 2.000 pesos por un supuesto delito de desorden público en referencia a una sábana que desde la tarde del 17 colgaran en la fachada de su vivienda exigiendo la libertad de Didier Eduardo. Esta sábana fue robada en ese mismo día por los delincuentes uniformados al servicio del régimen. En respuestas, estas valientes mujeres colgaron una nueva sábana en el mismo lugar donde fue robada la anterior. La represión y política de acoso ha ido en aumento en contra de esta madre y de esta esposa, que a pesar de toda la hazaña enfermiza de la dictadura, se niegan a callar ante la injusticia y pretenden continuar apoyando a este joven opositor.
10:44, saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, 27 grados, la noche despejada, vientos a 9 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, expertos ecuatorianos opinan sobre las intenciones del expresidente Rafael Correa de aspirar a la vicepresidencia en los comicios de 2021. Desde Quito, Giselle Jacome.
Son tres los jueces que tienen la decisión de negar o aceptar el recurso de casación solicitado por el expresidente Rafael Correa, en el caso que lo declaró culpable de cohecho y corrupción el pasado abril. Este entra en su etapa final, y esto podría llevar a que se ejecute la sentencia de 8 años de prisión que ya había sido dictada. En este caso, el expresidente Rafael Correa no podría lanzarse como candidato a la vicepresidencia de la República, como lo ha manifestado por la plataforma Unión por la Esperanza. Para el jurista Hernán Pérez, todo depende de los jueces.
Ya aquí no hay revisión de pruebas, no hay demasiadas demoras. Y está diseñado para evitar, para corregir errores de derecho simplemente.
Germán Rodas Chávez, analista, menciona que la justicia debe actuar de forma coherente.
Deben sentar un precedente con la finalidad de favorecer que la propia estructura democrática del país se construya alrededor de la probidad y no de la deshonestidad.
Sobre Correa pesa orden de prisión. El tribunal debe pronunciarse antes de que se abran las inscripciones a las candidaturas. Caso contrario, sí podría inscribirse para la dignidad de vicepresidente. Pero existe otro inconveniente. Debe presentarse en forma personal para realizar dicha inscripción. En ese caso, sería ejecutoriada la orden de prisión. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y sobrevivir en condición de refugiado en medio de la pandemia es un reto para miles de nicaragüenses que se encuentran en México y Centroamérica, según organizaciones que defienden los derechos humanos. Desde Managua amplía Donaldo Hernández.
Creo que una de las principales preocupaciones acá en Costa Rica es simplemente no tener que comer.
Con esta angustia vive desde hace varios meses el poeta nicaragüense Alberto Montoya, quien está bajo la condición de refugiado en Costa Rica. En el año 2018 huyó del conflicto sociopolítico. La situación del escritor se agravó por el cierre de empresas y las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno costarricense.
Es una crisis humanitaria la que tenemos, el exilio, el no tener incluso acceso a salud, el no tener mucho las condiciones mínimas y básicas para un buen vivir acá.
En los últimos meses, Montoya ha subsistido de las remesas que su familia le envía de Nicaragua y del apoyo de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no todos los refugiados tienen la misma suerte. De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Ana Quiroz.
No hay organizaciones que están destinando fondos, el acompañamiento en el pago de alquiler. Por eso hay un grupo que ha quedado en situación de calle.
Recientemente, la Agencia de la ONU para los Refugiados detalló en un informe que durante los últimos 2 años, más de 102.000 nicaragüenses han solicitado refugio, principalmente en Costa Rica. Para el diputado oficialista Luis Barbosa, la oposición es la culpable del drama de los refugiados.
No dice que hay miles de nicaragüenses costarricas que están muriendo de hambre. ¿Por qué no le llevan alimento a estos que los embarcaron en un golpe de Estado fallido?
Organismos pro derechos humanos siguen instando al gobierno del presidente Daniel Ortega a implementar un plan que garantice el retorno seguro de sus conciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y ciudadanos bolivianos dirigen una carta a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en la que rechazan lo que califican de injerencia de la entidad en los asuntos internos de Bolivia. Según los firmantes, esa forma de accionar de la ONU favorece al izquierdista Movimiento Socialismo Más. Pedro Corzo tiene más detalles.
El intelectual boliviano exiliado en Perú, Juan Lechín, ha divulgado una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, firmada por líderes políticos, entre ellos el ex vicepresidente Jaime Paz Zamora, dirigentes sociales y ciudadanos en general, en la que rechazan lo que califican de intervención política del organismo internacional a favor del exmandatario Evo Morales a través de Jean Arnaud, el enviado especial del secretario general a Bolivia.
Y lo que dice la carta, y firman varias personalidades bolivianas, un expresidente, varios dirigentes sindicales, de movimientos sindicales, de movimientos indígenas, etcétera, intelectuales, periodistas, es que Naciones Unidas estaría presionando para elecciones en tiempo del tope de la pandemia, y que a través de eso estaría favoreciendo la candidatura de Evo Morales, que es el único conocido en Bolivia después de 14 años de dictadura. De tal manera que ellos ponen un acento sobre muchos detalles donde el enviado especial del secretario general estaría parcializándose, ¿no? Entonces, una carta muy interesante que pone en el tapete algunos elementos de falta de neutralidad que, obviamente, una institución como Naciones Unidas debe preservar y debe velar por encima de todo.
La carta señala el trato asimétrico y discriminatorio de Naciones Unidas con Bolivia, pues le impone una ruta electoral en plena pandemia, mientras que a Cuba, Nicaragua y Venezuela ni siquiera le piden elecciones en tiempos normales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
10:50, avanzamos ahora con noticias del mundo, ya que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que los jóvenes representan un potencial vector de contagio del COVID-19 en el mundo. José Pernalete, de La Voz de América, desde Miami, nos dice que el alerta surge también durante el comienzo de la temporada de clases en Estados Unidos.
Desde la Organización Mundial de la Salud se enciende una alarma que había sido advertida por algunos especialistas, el potencial de los jóvenes para ser vector de propagación de COVID-19. Esta tendencia es mundial, lo que le hace reafirmar a la OMS que la pandemia está cambiando y de allí la observación hacia la reapertura de las clases.
Por lo tanto, es realmente importante que abramos escuelas de manera segura, pero deben hacerse en el contexto de una circulación más amplia del virus.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas entre 20 y 40 años son cada vez más portadoras del virus. Además, muchos desconocen que están enfermos por su carácter asintomático, lo que abre un frente de riesgo mayor para los pacientes vulnerables.
We have learned the hard way.
Hemos aprendido por las malas que la forma más rápida de poner fin a esta pandemia y reabrir las economías es comenzar por proteger a las poblaciones de mayor riesgo en todas partes, en lugar de que la población total de algunos países.
Según la OMS, ancianos, enfermos, personas que reciben cuidados a largo plazo, aquellas que viven en áreas urbanas densamente pobladas o en áreas rurales desatendidas, son las que podrían resultar mortalmente afectadas por el incremento de contagio entre los jóvenes. Por otra parte, en Australia y Filipinas, más de la mitad de las infecciones confirmadas se han registrado en personas menores de 40 años de edad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a propósito del coronavirus, el número de contagios por el COVID supera ya en el mundo los 22 millones. Y el Papa Francisco ha dicho en su audiencia de los miércoles y advierte con la posibilidad de que la vacuna del coronavirus sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos. Jorge Orellana tiene los detalles.
Los contagios por coronavirus superaron los 22 millones en el mundo. Los muertos por el virus en el mundo también se aproximan a los 800.000. El país más afectado por la pandemia sigue siendo Estados Unidos. Le sigue Brasil. Por el número de muertos, México ocupa el tercer lugar, con 57.774 muertos. En medio de esta situación, el Papa Francisco advirtió contra la posibilidad de que la vacuna del coronavirus sea propiedad de una sola nación y que no llegue a todos por igual.
La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental.
Así el Papa Francisco, en la audiencia general del miércoles y transmitida por Radio Vaticano, se dirigió al mundo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:53 hacemos contacto con la doctora Marisa Fuentes. Seguimos con el COVID-19, que tiene que ver específicamente también cómo afecta también a las personas en el envejecimiento. Ese segmento de Salud a esta hora.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, El cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente, es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción, noticias del espectáculo, el mundo del entretenimiento, todo y más. Desde Washington D.C. llega Alejandro Escalona.
Steven Voss, el DJ de The Ellen DeGeneres Show, fue nombrado coproductor ejecutivo del programa. El cambio se produce cuando los productores ejecutivos Ed Glavin y Kevin Lehman y el coproductor Jonathan Norman renunciaron a sus cargos en el programa debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada. Los ahora exproductores han negado las acusaciones. La actriz Eva Longoria de Desperate Housewives fue la presentadora de la primera noche de la Convención Nacional Demócrata. Varios políticos prominentes la elogiaron por su rol en la convención y otros la criticaron en las redes sociales. El hecho es que la actriz tiene experiencia como activista y en la defensa de grupos desfavorecidos. En 2012 creó la Fundación Eva Longoria para ayudar a las familias latinas a través de la educación y el espíritu empresarial. También fue una de las principales recaudadoras de fondos del expresidente Barack Obama y copresidenta nacional de su campaña de reelección en 2012. Eva Longoria también participó en las convenciones nacionales demócratas en Charlotte, Carolina del Norte en 2012 y Filadelfia en 2016. También cofundó el Latino Victory Fund, una organización que trabaja para construir la representación latina en la política. John Deacon, bajista de la agrupación británica Queen, está de cumpleaños el 19 de agosto. Deacon escribió varios éxitos de la banda británica, incluyendo You're My Best Friend, I Want to Break Free, el sencillo más vendido de Queen aquí en Estados Unidos, Another One Bites the Dust. John Deacon nació el 19 de agosto de 1951. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Richie Pérez, el ingeniero, estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Guido Lidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción magistral de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, le deseamos una feliz noche. Los sueños.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.